El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 17 de abril. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Hoy nos movemos entre la esperanza y la decepción. La esperanza de ver al Real Madrid en semifinales si logra sacar adelante esta noche uno de los retos más difíciles que se le han presentado en años. Batir al City en su estadio. Confía al madridismo, Ancelotti.
El aficionado del Real Madrid en esta competición no tiene que ser el más inquieto, tiene que ser el más feliz. Yo no veo inquietud en nuestro ambiente, absolutamente no. Mucha confianza.
La decepción la protagonizó el Atlético anoche en Dortmund. Recibió nada menos que 4 goles y falló 2 ocasiones clamorosas en los pies de Morata y Correa. Coque lo resumía así.
Si es el fútbol, hay que aprovechar las oportunidades. Lo tuvimos en casa para rematarlos.
Y bueno, ese es el fútbol. Cuando aprovechas tus ocasiones y más en la Champions, pues te pasa esto.
Y luego está el batacazo del Barça, 1-4 final frente al PSG. Y eso que llegó a estar 2 goles arriba en la eliminatoria. La expulsión de Araújo a la media hora fue determinante. Era el último hombre y derriba al rival. Poco que oponer, salvo para Xavi, que acabó expulsado y encarándose con el árbitro. ¿Qué le dijo?
He dicho que ha sido un desastre, que termina la eliminatoria aquí. Por completo, o sea, cambia todo. No nos podemos callar.
Pues enseguida toda la Champions, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero, hasta ahora el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que ha aprobado 43 millones y medio para las becas de bachillerato del próximo curso. Las cuantías dependerán de los ingresos familiares y oscilarán entre los 2.000 y los 3.750 euros. Lo está explicando a esta hora en la Real Casa de Correos el portavoz regional Miguel Ángel García, al que los periodistas le acaban de preguntar por una información que adelanta a ABC que la agencia tributaria va a pedir a la Tesorería de la Seguridad Social que devuelva a la pareja de Díaz Ayuso 552.000 euros.
Esto supondría, una vez más, y lo venimos denunciando desde hace ya bastantes semanas, que el gobierno central, que el gobierno de Pedro Sánchez, está utilizando los medios del Estado para atacar a un particular, algo que nos parece especialmente grave, ¿no? Y desde luego, y lo más importante, es que esto lo que pone de manifiesto es que la presidenta siempre ha dicho la verdad.
Se espera la reacción también de la propia Díaz Ayuso, que en estos momentos visita una empresa en Guadarrama. Y a las 2 vamos a contar también que el Ayuntamiento de Madrid va a denunciar a la empresa RD Post, que prestó servicios postales al consistorio hasta el pasado mes de octubre por supuestas irregularidades en la entrega de correos certificados. Según el consistorio, hay más de 300.000 notificaciones de multas que entre abril y septiembre del año pasado no se entregaron a sus destinatarios. Inmaculada Sanz, alcaldesa en funciones de Madrid.
Lo más importante que deben saber los madrileños, que deben saber los ciudadanos, es que ninguno se va a ver afectado en sus derechos. Y, por supuesto, si hubiera habido alguna situación en esas irregularidades que hubiera hecho que hubieran tenido cualquier dificultad a la hora de alegar a las multas o cualquier otra situación, lo vamos a solventar de oficio porque las tenemos perfectamente identificadas y ha hecho ese trabajo fino para ver exactamente a qué notificaciones ha podido afectar.
Palabras de la alcaldesa en funciones previas a la presentación del Maratón de Madrid, que celebra su 46 edición el próximo 28 de abril, y estamos de enhorabuena porque en ese acto esta casa Radio Televisión Madrid ha recibido un premio. El encargado de recogerlo ha sido el administrador provisional José Antonio Sánchez.
Llevamos un decenio, una década, y por lo tanto ya más que un acontecimiento deportivo en sí, se ha convertido en una seña de identidad de la casa, de la radio y de la televisión. Por lo tanto, pues nos sentimos muy orgullosos de que tanto el micrófono de Onda Madrid como las pantallas pues estén llenas de miles de corredores que quieren hacer posible ese maratón de los 42 kilómetros y algo más de metro, y ahí estaremos siempre apoyando el deporte de todo tipo.
Y en el informativo daremos la última hora del tiroteo de esta noche en Puente de Vallecas, en la calle Río Uruguay. Un hombre de 43 años ha recibido 3 disparos. Fuentes policiales apuntan a que podría tratarse de un ajuste de cuentas.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con todos los detalles. Antes os resumo lo más llamativo del día. El Real Madrid se enfrenta esta noche a uno de sus mayores retos en muchos años: doblegar en su propio estadio al vigente campeón de Europa, al City de De Bruyne, Haaland, Foden y compañía. Los de Guardiola llevan 30 partidos consecutivos sin perder en casa en competición europea. ¿Le quita todo esto el sueño a Ancelotti?
¿Qué es lo que más le quita el sueño a Carlo Ancelotti?
Nada me cuida el sueño. Me cuida el sueño, se como demasiado esta noche. Puede ser que no duermo bien. Nada me quita, tengo muchísima confianza en mis equipos, en mis jugadores. Lo bien que estamos ahora, porque estamos muy bien ahora. Entonces, nada me quita el sueño.
Las esperanzas de los madridistas pasan por ver la mejor versión de su equipo, un Real Madrid que solo ha perdido uno de los 44 partidos que ha disputado esta temporada, y la mejor versión de Bellingham, que solo ha anotado 3 goles en este 2024. El inglés cuenta las horas y destila madridismo. Habla Jude.
Muy emocionado por el partido y no puedo esperar. Yo no apuesto, nunca apuesto, voy a las casas de apuestas y nada, no sé quiénes son los favoritos, pero lo que sí sé que somos Real Madrid. Me siento agradecido cada vez que llevo ese escudo en el pecho. Es un sentimiento maravilloso y nunca me voy a cansar de esto.
El Atlético perdió una ocasión magnífica para haberse plantado en semifinales. Morata y Correa fallaron 2 ocasiones clamorosas y el equipo fue muy vulnerable en defensa. Recibió 4 goles e incluso Oblak hizo varias paradas de mérito. Recibir 4 goles es sinónimo de eliminación. ¿Qué mensaje le envía Simeone a la afición?
No hay mucho para decir. Cuando perdés hacen un viaje enorme, hacen un esfuerzo enorme por estar con nosotros. Pudimos acercarnos en el marcador, estuvimos cerca de poder empatar el partido, pero bueno, después fueron superiores y cuando un equipo es superior hay que felicitarlo.
La única buena noticia para los atléticos es que el equipo se ha clasificado para el Mundial de Clubes del próximo año. Eso le supondrá al club un ingreso mínimo de 50 millones de euros. Y el Barça acabó pegándose un batacazo contra el PSG. 1-4 final con doblete de Mbappé. Clave, la expulsión de Araujo a la media hora, aunque en ese momento el Barça tenía 2 goles de ventaja en la eliminatoria. Xavi, que fue expulsado, se subía por las paredes con esa decisión y al final del partido fue a buscar al árbitro.
Voy a preguntar precisamente por eso, por el árbitro, porque has entrado, has bajado, estabas en la grada viéndolo y te has ido directamente al árbitro. No sé qué le decías, sí, y que ha podido dialogar contigo.
Ha estado muy mal, que no ha entendido el juego. Le he dicho que ha sido un desastre, que termina la eliminatoria aquí, por completo, o sea, cambia todo. Es la realidad y sabéis que no me gusta mucho hablar de los árbitros, pero es que marca tanto la eliminatoria que lo tenemos que decir, no nos podemos callar.
Así que el París de Luis Enrique se planta en semifinales, donde se verá con el Dortmund, primero en Alemania, luego en París. Los parisinos lo celebraron por todo lo alto y al contrario que Xavi, Luis Enrique quiso mantener sus pulsaciones muy bajas en el banquillo.
Intento ponerme en el papel del árbitro, intento protestar poco o nada, si puede ser. Intento transmitir a mis jugadores tranquilidad para negociar las emociones, que en estos partidos están a flor de piel. Y creo que hoy nuestro equipo ha dado un paso adelante en madurez.
A la vez que el City Real Madrid se disputa hoy el Bayern Múnich Arsenal en la ida en Londres, empate a 2, todo está abierto. Lo de la Federación Española de Fútbol. El secretario de Estado para el Deporte, Rodríguez Uribes, sugiere que suspenderán a Pedro Rocha y este emite un comunicado en el que muestra su total desacuerdo con el expediente abierto por el Tribunal Administrativo del Deporte y afirma que está valorando denunciarles por prevaricación. La Comisión Antiviolencia ha propuesto una multa de 4.000 euros y la prohibición de acceder durante un año a recintos deportivos para el aficionado del Getafe que insultó de modo racista al jugador del Sevilla, Marcos Acuña. En nuestro territorio Madrid al tanto, hoy charlaremos con Cristóbal Márquez, capitán del Fuenlabrada. Tras 4 derrotas consecutivas, los fuenlabreños se han metido en un lío y ahora están a solo 4 puntos del descenso a Segunda Federación. Fuera del fútbol, Rafa Nadal jugará hoy en segunda ronda del Conde de Godó, midiéndose a un hueso duro, el australiano De Mignaur, número 11 del mundo. Ayer logró tumbar al italiano Cobolli, número 62 del mundo, por 6-2, 6-3, en apenas hora y media. El balear dejó buenas sensaciones, Nadal.
Sé todos los momentos difíciles que he pasado y todo lo que me ha costado volver a estar en una pista de tenis a nivel competitivo, ¿no? Con lo cual, para mí siempre significa, y más a estas alturas de mi carrera, ser capaz de competir en un torneo y más en este torneo que ha sido tan importante para mí dentro de mi carrera.
En baloncesto, el Real Madrid conocerá el viernes a su rival en los cuartos de la Euroliga. Será el ganador del Baskonia Virtus Bolonia, que se disputará en Vitoria. Segunda oportunidad para el Baskonia, que ayer cayó por 28 puntos en Tel Aviv contra el Maccabi. El próximo martes, primer envite de los cuartos. Y esta mañana se ha presentado el Maratón Popular de Madrid. Es ya la edición número 46 y se disputará el domingo 28 de abril. Podréis verla ese día en directo en Telemadrid. Radio Televisión Madrid ha sido premiada hoy por su seguimiento de la carrera durante los últimos 10 años. Tres distancias, maratón, media maratón, 10 kilómetros, 40.000 participantes. Habla Inmaculada Sanz, alcaldesa en funciones.
Un clásico entre los clásicos, ¿no?, de todas las carreras que se celebran en Madrid. Ese circuito de recorrido completo de maratón, también la media maratón, los 10 kilómetros y más de 40.000 asistentes, participantes. Esperamos para esta jornada, el día 28 de abril.
Liga de Campeones. Se enfrenta hoy el Real Madrid a uno de los mayores retos que ha tenido nunca en la Champions. Ha viajado con un resultado malo, el 3-3, y se mide al vigente campeón de Europa, el City de Rodri, De Bruyne, Foden, Haaland y compañía. Es un estadio donde no ha ganado nunca. De hecho, ayer se cumplieron 11 meses del rotundo 4-0 de la temporada pasada. Pero bueno, si alguien es capaz de este tipo de gestas, es el Real Madrid y más en esta competición. Partido número 45 de esta campaña. De los 44 anteriores, solo ha perdido uno. Y a eso se agarran muchos madridistas. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se agarran a la estadística, que este equipo realmente este año no ha fallado más que una vez en aquel partido frente al Atlético de Madrid del Metropolitano.
Sí, es verdad que en Manchester o en el estadio del Manchester, como tú decías, la estadística es muy favorable al City, eso es evidente. Pero también es cierto que el Real Madrid esta temporada solamente ha perdido dos partidos en competición oficial, los dos contra el Atlético de Madrid, el partido de Liga del Metropolitano y el de Copa en el Metropolitano. Así que, bueno, pues es uno de esos retos, es una de esas barreras que el Real Madrid ha ido superando a lo largo del tiempo. Recuerdo cuando el Real Madrid viajaba a Alemania y era incapaz de ganar en Alemania a los sucesivos rivales.
Muchos años, y goleado.
Sí, sí, el Bayer Leverkusen incluso, el Werder Bremen, el Dortmund incluso, con aquel 4-1 que recordábamos ayer con los 4 goles de Lewandowski. Y de repente llegó un día en el que ganaron el primer partido, que creo que fue Leverkusen 2-3, y luego han venido grandes goleadas como por ejemplo el 0-4, ¿no?, al Bayer de Guardiola. Bueno, pues por ahí lo toma el Real Madrid, ¿no? Y es algo de lo que luego escucharemos. Comentó ayer en la conferencia de prensa Carlo Ancelotti en relación a que las estadísticas algún día se tienen que romper, y ese es uno de los retos que tiene el Real Madrid, que es ganar por fin en el campo del City.
A ver, esta vez parece que Ancelotti no va a inventar nada, no va a hacer magia, luego lo escucharemos también, porque, por ejemplo, recordabas tú el año pasado que cambió la defensa y aquello le salió francamente mal, ¿no?
Sí, bueno, metió a Alaba, que venía de lesión. Siguió confiando en Camavinga de lateral izquierdo, que le dio muy buenos frutos en el partido de ida en el Bernabéu, pero con la aparición de Alaba en el centro de la defensa, pues él evidentemente no estaba en ritmo de competición, perdió solidez, quitó a Rüdiger, que evidentemente sí estaba muy enchufado,
muy bien la ida, de hecho,
secando a Haaland, como le pasó aquí en el partido del Bernabéu de hace una semana. Y este año eso no va a pasar, por supuesto. Siempre ha dejado en el aire Ancelotti la duda de si Militao, pero evidentemente viendo que el pasado fin de semana no pudo jugar en Mallorca más que 5 minutos, su idea era haberle puesto más, pero el partido en Mallorca no estaba para grandes florituras porque estaba con el resultado
muy justo.
Al final tuvo que apretarse mucho más. Pues al final yo creo que Nacho va a ser el único que entre por el sancionado Tchouaméni. Y en principio el resto son los mismos de la ida.
Ahora me recuerdas el 11, pero ¿se va a repetir lo de Mallorca en el sentido de Rodrigo más tendido a la izquierda, Vinicius más por el centro?
Bueno, y lo que también hizo el otro día en el partido de ida, que eso sorprendió a Guardiola, ¿sí?, probablemente, pues es una posibilidad. Hombre, lo que pasa es que en este tipo de partidos, aunque no haya grandes modificaciones, sí utilizan algo que intente sorprender al rival. Esa es una de ellas, saber si va a meter a Rodrigo o va a volver a Vinicius a ponerle la banda izquierda. Me imagino que esto, como solamente es un cambio de posición coyuntural, dependerá un poco de la fase del partido y me imagino que también dependerá un poco de lo que haga Guardiola. Es decir, cuando conozca el equipo con el que sale Guardiola, no es lo mismo tener a Walker que tener a Kanji, ver si a qué juega en el lateral zurdo, etcétera, etcétera. De todas maneras, Del Toro, Walker, lo decíamos esta mañana en la redacción, se lesionó con la selección el segundo partido contra Inglaterra y desde
entonces... Vamos a ver si está o no está.
No ha vuelto a jugar, ¿no? Y si está, tampoco va a tener mucho ritmo de competición, con lo cual, pues también es algo a explotar, creo yo, por parte del Real Madrid.
¿Qué plan de partido prevés del Madrid? ¿Crees que va a salir a aguantar los primeros minutos? ¿Que va a salir más de cara presionando más alto? ¿Que va a primar buscar el contragolpe? ¿Qué prevés?
Si hacemos caso a lo que viene diciendo Ancelotti, tanto la semana pasada en la previa del partido de ida como incluso después del partido contra el Mallorca, hablando de coraje y de personalidad, sí, yo creo que eso el Madrid el año pasado no lo tuvo, o por lo menos le faltó. La primera parte fue un dominio y un sometimiento casi extremo por parte del City. Ahogado el Real Madrid, yo no sé cuánto tiempo tuvo, no recuerdo la posesión, pero vamos, fue ínfima y la cantidad de pases fue también escasísima por parte del Real Madrid, con lo cual me imagino que saldrán no a lo loco, evidentemente, porque el partido está igualado. Es decir, el Madrid no tiene que remontar ni hacer una hombrada en cuanto a tener que superar un gran resultado en contra. No tiene que ganar simplemente por un gol de diferencia. Eso en el mejor de los casos, en el peor le valdría empatar, ¿no? Pero por eso digo, volverse loco no, pero evidentemente tiene que salir, sobre todo con la idea de asustar cada poco tiempo al City para entender, como pasó en el partido de ida en el Bernabéu, que el City, en cuanto se despiste la más mínima, se la pueden hacer.
Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham, Rodrigo, Vinicius. Ese debe ser el 11, si no hay ninguna novedad de última hora. ¿Cómo respira Ancelotti 201 partidos en Champions con el de hoy?
Bueno, pues lo decíamos, él entiende que esto de las estadísticas para romperlo definitivamente, para conseguir ese reto que el Real Madrid es de las pocas cosas seguramente que no ha conseguido todavía en la competición europea, que es ganarle al Manchester City en su estadio. Hablando del tema del favoritismo, del resultado igualado y de que nadie espere sorpresas, como tú decías, porque magia no va a hacer, está bastante claro el equipo que va a poner esta noche en un partido que espera sea tremendamente igualado y competido y divertido como el de la ida.
El resultado es igualado, hay otros 90 minutos y todo puede pasar. Todos nosotros tenemos la confianza de tener la calidad para crear problemas. En los últimos tres años nos hemos enfrentado, siempre han salido partidos espectaculares. Creo que mañana va a ser lo mismo, un partido espectacular, muy entretenido.
Lleva aquí sin perder muchos partidos, 30 de Champions. El precedente de la temporada pasada, ustedes aquí nunca han ganado.
Sí, no, la verdad es que se me llaman a toda la estadística, cada uno la puede ver como quiera. Yo digo siempre que la estadística se hace para romperla. Hay muchos casos de partidos que donde nunca Real Madrid había ganado y después ha ganado. La estadística es buena para el aficionado, pero yo firmemente creo que la estadística es hecha para romperla.
Está claro que el Real Madrid necesita su mejor versión si quiere hoy derribar al Manchester City en este envite de los cuartos de final, y sería muy importante volver a ver al mejor Bellingham. No sé si el Mallorca le viste mejor que en otros partidos, pero los datos no mienten. Lleva 20 goles, 17 en el primer tramo de la Liga o de la temporada, y solo 3 en lo que llevamos de 2024.
Sí, a ver, bueno, en Mallorca tampoco. Es verdad que la primera parte fue muy espesa, muy sosa del equipo, y él se sacó ese disparo al larguero desde la frontal del área. Sí. Tampoco es que fuera un gran Bellingham, pero bueno, llega el momento en el que sí o sí tiene que aparecer, si evidentemente quiere tener un impacto importante en lo que sea el juego del Real Madrid. Él habló mucho ayer de que quizá en este primer tramo de año, este inicio de temporada de año 2024, vaya, deportivamente hablando, desde el mes de enero, pues probablemente ha adaptado su posición o su cometido en el campo a otras exigencias del equipo, que eso le hacen a lo mejor estar menos presente en el área. Él dejó muy claro que, por supuesto, no esperaba nunca a estas alturas de temporada llevar 20 goles con el Real Madrid, que
no era
su cometido. Yo creo que para quitarse presión, y porque también es lógico, tampoco él tiene que ser el encargado de ser el principal canalizador de las ocasiones de gol del Real Madrid. Pero está muy tranquilo. Yo le vi en ese sentido tranquilo, más nervioso ante los periodistas que ante un partido de estas características. Como él dijo, él prefiere estar en el verde y jugar al fútbol, que es lo que realmente sabe hacer. Y habló también eso, del favoritismo. ¿Cómo lo ve esta noche? Dejando muy claro que, más allá de lo que pasó la temporada pasada, de que el City quiera reeditar, como ayer dijeron, por ejemplo, entre otros Bernardo Silva, el triplete de la pasada temporada, ellos, de puertas para adentro, no sienten nada de eso.
Well, you know, bueno, I think
Yo creo que cada persona ha hablado de han ganado el triplete, un equipo maravilloso, pero hay que entender que eso es la impresión desde afuera y esto es el feeling desde fuera. Yo no apuesto, nunca apuesto, voy a las casas de apuestas y nada, no sé quiénes son los favoritos, pero lo que sí sé es que somos Real Madrid y somos bastante buenos con jugadores maravillosos, así que eso es más ruido externo. Internamente tenemos confianza, somos fieles a las habilidades que tenemos en el vestuario. Yo quiero ser eficaz en el partido, tener un buen impacto en el partido, trabajar mucho, ayudarlo en tanto defensivamente como ofensivamente y intentar clasificar. Va a ser un partido muy duro, pero tenemos que preparar para esto. Somos un gran equipo nosotros también y tenemos que demostrar nuestras cualidades en el partido.
Especialista en fútbol internacional de Onda Madrid, Rodrigo Marciel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, hoy tenemos partidazo en el Etihad, campeón de Europa, líder de la Premier, plantillón, me refiero al City. ¿Qué es lo más peligroso? Seguro que tienes una larga cita, pero resúmenos, ¿qué es lo más peligroso del City de Guardiola para el día de hoy?
Bueno, yo creo que al final que ha podido dosificar algo, ¿no? Con respecto a lo que tenía por detrás en el partido de ida, que tenía un desgaste mayor en el partido frente al Luton, al final el City hizo unas rotaciones mortantes y yo creo que eso le puede dar un descanso que necesitaba el equipo de Pep Guardiola. De hecho, no jugó Rodri en ese encuentro, estuvo Mateus Núñez junto a Kovacic. Bueno, yo creo que un poco ese también impulso de que la Premier League se le queda bastante mejor después del pinchazo de sus dos rivales directos. Y a partir de ahí, el City, pues en teoría, va a salir con mayor, creo que, potencia al encuentro y fiabilidad de cara a lo que vimos en el Bernabéu. Ese es un poco el peligro, yo creo, que puede asumir el Real Madrid, ¿no?
Bueno, nos hemos fijado mucho en Haaland, por supuesto, en sus goles, aunque no está en su mejor año. Bueno, con esos números que tiene Haaland, a pesar de no estar en su mejor año, ¿no?
Claro, claro.
De Foden, que ya hizo una demostración en la ida, pero chico, a mí De Bruyne me parece que es la brújula, que es un tipo peligrosísimo, ¿eh?
Sí, yo creo, José, que esperamos un giro de guión de Guardiola. No sabemos cuál puede ser, seguramente hasta dónde va a ropar a De Bruyne en su estado físico, si lo quiere dosificar. Creo que Julián Álvarez va a tener un protagonismo importante, por supuesto Phil Foden, pero alrededor de Haaland es donde, y sobre todo la versión de Rodri, que creo que fue uno de los partidos más discretos contra el Madrid, porque el Madrid también lo supo gestionar bien, pues imaginamos que ahí el City quizá va a intentar ser un equipo más ofensivo de lo que suele ser y tener el dominio claro, un equipo más dinámico para este partido y a partir de ahí generar al Madrid un ritmo mucho más alto de lo que hizo el otro día, ¿no?
Menos parabrisas, más profundidad, quieres decir, ¿no?
Sí, yo creo que jugar con una idea mucho más clara de pase interior, de intentar que haya más movimiento, de someter al Real Madrid a un ritmo mucho más contundente y a partir de ahí forzar errores que no hicieron el otro día, donde marcaron desde fuera del área por individualidades, pero que cuando tuvieron al Madrid con 2-3, pues se vio que fue no un City de otro tiempo que hubiese presionado mucho más para llevarse la ventaja. Con lo cual yo creo que en los primeros 20 minutos, en un City que va a manejar más el cuerpo a cuerpo y a partir de ahí generar dudas al Madrid, ¿no?
Oye, para mí hay dos duelos grandes, hay muchos, ¿no? Pero si hubiera que destacar dos, el de Walker y Vinicius, Walker que es un escollo complicado para Vini, y el de Rüdiger Haaland, que parece que Rüdiger le tiene tomada la medida al noruego, ¿eh?
Sí, totalmente. Yo creo que ha sido uno de los defensas, también con saliva en el Arsenal, que ha conseguido que Haaland no esté marcando goles, ¿verdad? Como tú comentabas, lleva 20 y es el máximo goleador con Cole Palmer de la Premier League, pero no es el Haaland arrollador. Aún así, el City sigue marcando muchísimo. Marcó 5 en el pasado fin de semana. Y bueno, yo creo que el duelo de Kai Walker, sí, por supuesto, súper interesante con la anticipación que puede hacer sobre Vinicius, con lo cual esa, yo creo que ayuda de los de atrás, de Bellingham, de Valverde, de Modric, de Kroos, va a ser fundamental en el partido que pueda el Real Madrid no solo confiar en que haga un desequilibrio Vinicius, porque Kai Walker defiende como nadie a este tipo de jugadores y en el otro lado también el caso de Rüdiger. Sé que va a ser realmente bonito cómo puede ir el partido por ese lado, ¿no?
Bueno, que tiene muchas virtudes el City es una evidencia, pero ¿dónde sufre? ¿Qué plan de partido le conviene al Real Madrid para hacerle daño al equipo de Guardiola?
Bueno, yo creo que puede sufrir en las ayudas a Rodri. Es decir, si Rodri no está muy ayudado, es decir, que yo creo que lo que ha fallado Guardiola, si ha fallado en algo, que es poco, es que seguramente en la elección de Mateus Núñez o Kovacic para acompañar a Rodri, sin Gundogan es un equipo que le cuesta más crear, dentro de que es de lo más creativo que hay en Europa, pero creo que en esa presión sobre Rodri y que el que le acompaña a su lado no se sienta cómodo, veremos a ver si es De Bruyne o mantiene a Kovacic o a los dos, pues yo creo que va a estar gran parte del partido que el Madrid pueda arrebatar más si cabe la posesión y sobre todo que ahogue la salida de pelota de Rodri, que incluso en los últimos partidos ha tenido algún error importante a la hora de sacarla desde atrás. Yo creo que ahí también está gran parte del encuentro, ¿no?
Vamos a ver qué plan utilizan esta noche Ancelotti y Pep Guardiola. Rodrigo Marcial, un abrazo, te escuchamos esta noche. Gracias.
Gracias, José.
Carlos, ya está Florentino en Manchester. ¿Y sí, cuántos madridistas hay finalmente?
Pues son 2.900 exactamente los que van a estar en las gradas del estadio del Manchester. A mí me gusta llamarle como su nombre tradicional, el Ciudad de Manchester. Así que, y además este año cambian de ubicación, me han dicho. Habitualmente sabes que en Inglaterra se respeta mucho a la afición visitante, pero en el campo del Manchester sí que los colocaban muy arriba. Pues este año no, este año también van a tener esa deferencia. Creo que ha sido durante ya toda la Liga de Campeones. Van a estar situados en la grada baja, en la portería de la derecha, según veamos esta noche el partido a través de la televisión. 52.400 total en la entrada, el aforo del estadio del City, con Daniel Orsato, el árbitro italiano, al frente de la dirección técnica arbitral.
Uno de los 2.900 madridistas que están allí, nos vamos en directo hacia Manchester, es Adrián Manzanero, de la Peña Alcalá de Henares del Real Madrid. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Se nota mucha gente, mucho madridismo ya ahí por el centro de la ciudad.
Bueno,
¿o no?
Bueno, ya hay bastante ambiente. Nosotros estamos llegando porque hemos ido vía Londres y ahora vamos en el tren. En el tren hay un ambientazo tremendo. Aquí todo el mundo va cantando, celebrando. A ver si
sí. Oigo, sí, sí.
Y bueno, la verdad que muy bien, con muchas ganas, vamos con mucho ánimo y vamos a ver si hoy el madridismo nos da una gran noche.
Oye, te iba a decir, comentábamos antes, es uno de los retos más difíciles a que se enfrenta el Madrid en los últimos años, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que el equipo de Guardiola lo está haciendo muy bien, pero bueno, esto es el Real Madrid, y el Real Madrid en Europa no hay nadie como él, entonces vamos a por todas, y somos muy, muy, muy optimistas de que el equipo hoy lo va a dar todo.
Necesitamos la mejor versión posible del Madrid, el mejor Bellingham, el mejor Vinicius, para hacer verdadero daño hoy ahí, ¿eh?
Exacto, necesitamos hoy que estén todos no al 100%, sino al 200%, y bueno, están todos muy, muy motivados. O sea, hoy vamos a tener también al gran Fede Valverde, tenemos a Nacho, el capitán que hoy, si no pasa nada, será titular, y bueno, espero que nos vayamos para Madrid con una gran alegría.
¿Un poquito de miedito con Haaland y De Bruyne o no?
Bueno, sí, siempre hay que tenerlo, son jugadores top, son jugadores muy buenos, pero el Madrid también tiene sus jugadores todos, y tenemos a Vinicius, que hoy tiene que demostrar por qué está en el Madrid, tenemos a Bellingham, que tiene que demostrar por qué está en el Madrid, y bueno, no tenemos que tener miedo a nadie tenemos que tener miedo. Somos el Madrid.
¿Qué tal tiempo tenéis en Inglaterra?
Bien, el tiempo bien, esperábamos que iba a estar lloviendo, pero no, el tiempo de momento está bien, unos 12 grados, está despejado y bueno, algo de fresquete, pero bueno, cuando empiece el partido no notaremos ni el frío ni nada, o sea, hay que ir a por todas, o sea, tenemos que ir para España sin voz, tenemos que ir todos.
Bueno, está claro que si hay un equipo que es capaz de este tipo de gestas es el Madrid, que para eso es el gran campeón de esta competición con 14 entorchados nada menos. Adrián, que lo disfrutéis y ojalá que volvamos que volváis con un triunfo, ¿eh?
Bueno, si me permites,
sí, dime.
Quiero dedicarle este viaje, que va conmigo mi sobrina, ¿sí?, que es la primera vez que viaja, y bueno, para mí que venga mi sobrina Andrea conmigo, no tiene sentido. Vale.
Di que sí. Gracias, Adrián, un abrazo
Muchas
fuerte.
Muchas gracias. Hola, Madrid.
Carlos, ¿algo más?
Cuatro apercibidos, que son Camavinga, Bellingham, Vinicius, más Carvajal, que vio la segunda amarilla del ciclo en el partido de ida. Estos cuatro, si vieran la amarilla, se perderían, esperemos, el hipotético primer partido de la semifinal. Y como decíamos, cerca de 2.900 seguidores en las gradas del estadio. Va a haber también mosaico, 360 de todo el graderío, con lemas como Blue Moon por parte del City, que ya sabemos que también le da un ambiente muy chulo y muy colorido a los minutos previos.
Luego hablaremos del Atlético enseguida ya y del Barcelona, el doblete de Mbappé. Le preguntaron anoche en Movistar por Mbappé a Luis Enrique. Escuchad.
Os hablabas hace unas semanas. Ojo que todavía podemos convencer a Kylian Mbappé. Hoy ha marcado 2 goles. No sé si esos 2 goles, bueno, pues es un refuerzo para intentar convencerle para que se quede.
Vamos a esperar a que hable el señor Kylian Mbappé. Cuando él hable, opinaremos los demás. Hasta que no se pronuncien las partes, esto es como un juicio. Yo soy un testigo y me quedo tranquilito esperando que se pronuncien las partes.
Enseguida el Atleti. ¡Qué decepción!
El partido de la una en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
¡Que llueva, que llueva!
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes repite el líder de segunda en otro auténtico partidazo. Desde las 8:30 en el partido de la onda por el 106 de la FM, te contamos el Tenerife-Leganés. Cada día más cerca de primera. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
También la ha tenido para el 2-2. Final del partido. El Atlético de Madrid eliminado en Dortmund. Victoria de los alemanes por 4-2. El Atlético de Madrid eliminado de la Champions.
El Atlético falló 2 ocasiones clamorosas en los pies de Morata y Correa y se mostró muy vulnerable en defensa. Recibió 4 goles, incluso Black evitó al menos 2 más. Se vio impotente para parar la ofensiva alemana y le faltó fuelle para intentar la remontada final. Con el 4-2 definitivo ya no tuvo capacidad de reacción. Un palo en toda regla porque este Dortmund era perfectamente batible. En fin, dejaron pasar una ocasión de las buenas para haberse plantado en semifinales. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, primera lectura de lo que pasó ayer en el estadio de Dortmund, de ese 4-2 definitivo. El Atlético lo tuvo en la mano, al final se le marchó. Bonilla.
Yo creo que vimos en Dortmund la irregularidad y las carencias que viene mostrando el Atlético de Madrid en esta temporada y tal vez en alguna temporada más. Ayer se pegaron tantos tiros en los pies en un área y en otra que prácticamente era un milagro que el Atlético de Madrid pasara de ronda. Se fallaron 2 manos a manos clarísimos, lo acabamos de oír, Morata y Correa, o Black, sobre todo en el primer gol. Y mira que tuvo alguna que otra intervención buena, pero sobre todo en el primer gol creo que pudo hacer algo más. El lado derecho de la defensa del Atlético de Madrid fue funesto, sobre todo en la primera mitad, donde Nahuel Molina sale totalmente retratado. El Dortmund te hace 2 goles en 5 minutos en la primera mitad y otros 2 goles en 3 minutos en la segunda mitad. Se perdieron balones en la salida, no se ganaron duelos, ni en defensa ni en ataque. No hubo ningún jugador que pegara un grito al resto de compañeros para intentar levantar lo que se avecinaba. Morata y Griezmann no están ni mucho menos en su mejor momento. Simeone se equivocó, lo dejó claro en el triple cambio que hubo en el descanso. En definitiva, eran muchas cosas y todas muy en contra del Atlético de Madrid para que se solventara la papeleta de Dortmund.
recibiendo 4 goles, Rodrigo, es imposible pasar una eliminatoria, o muy, muy, muy difícil. Y son 61 goles en contra en lo que va de temporada, que es una barbaridad, ¿eh?
Yo le decía ayer a Bonilla que este partido marcaba el escalón donde quería estar el Atlético de Madrid en Europa. Si pasas la eliminatoria entre los 4 primeros, vuelves otra vez a ese mejor nivel que ha exhibido hace no tantos años con el Cholo Simeone, de caer, y no me imaginaba que iba a caer de la manera en que lo hizo, pues se quedaría otra vez pues en esa mediocridad de las últimas temporadas. Evidentemente, o sea, si encajas 4 goles fuera de casa es muy difícil pasar de ronda. El Cholo Simeone lo achaca todo a la falta de contundencia.
Sí, ya lo vamos a escuchar.
Vamos a ver, al Atleti le llegan ayer, creo que son 19 ocasiones de gol, recibe el Atleti.
No, 19 disparos. Bueno, más que 19,
sí, bueno, 19 intentos de gol, sí, ¿no? En las estadísticas, vale, vale, sí, 19 sí, intentos de gol. Hombre, si te meten 4 ni tan mal. O sea, que Oblak saca alguna. Es que las cuentas sí, que hace Simeone, no, es que esto pudo ser un 6-4. Hombre, bueno, pudo ser también un 8-6.
Sí, pero, o un 9-6. Pero escucha. Es que las estadísticas yo creo que no dicen y no reflejan lo que fue el partido. Es verdad que tiene 19 disparos, no tiene tantas ocasiones de gol claras el Dortmund. Y creo que las dos ocasiones más claras que hay en el partido las tiene el Atlético de Madrid, que no cuentan como ocasiones. No cuentan ni como disparos a portería.
Oblak saca alguna, ¿eh?
Que sí,
y alguna
sí,
que era de gol. Oblak maquilla lo que pudo ser una goleada.
Hombre, claro,
evidente. Pudo ser una goleada. Entonces, a lo que voy, sí, Bonilla, sí, a lo que voy. No creo, y es una cosa que ya hemos dicho en alguna ocasión, no creo que sea un problema exclusivamente de falta de contundencia. La defensa del Atleti es invisible. Es invisible, o sea, cualquier equipo. Sabíamos que el Atleti iba a tener que marcar ayer, porque sabíamos que te iba a meter goles el Borussia Dortmund. No sabíamos cuántos, no sabíamos que van a ser 4, pero la defensa del Atleti es invisible y yo creo que eso se entrena. Yo creo que eso se entrena. O sea, no puede ser que durante ya 2 años la defensa del Atlético de Madrid no dé el nivel y, claro, en España te alcanza para ser 4. Si vas por Europa, te pinta la cara hasta el Dortmund, que parecía el mejor rival posible en los cuartos de final. Yo creo que el Atleti tiene problemas de fondo, tiene problemas estructurales, que no es una cuestión de un detalle, no, es que no tenemos contundencia y eso además nos entrena. Bueno, yo creo que hay algo más y creo que además es tendencia. Si en las últimas temporadas te ha ocurrido lo mismo, es porque a lo mejor hay un problema que es estructural.
Aludías a Simeone, esta es la lectura del partido, la contundencia, elemento definitivo.
En los dos partidos, las situaciones de gol que tuvimos los dos equipos siempre fueron mejores las nuestras. Ni que hablar del primer partido, donde la ventaja había podido ser superior. En este partido atravesamos por un primer tiempo donde tuvimos la primera jugada con Álvaro, muy importante, que no pudimos resolverla con gol. En el segundo tiempo tuvimos también la de Ángel, que fue muy buena, que definió bien, pero desgraciadamente se fue al lado del palo. Ellos no tuvieron este tipo de situaciones, pero sí fueron contundentes. Los goles hablan por sí solos, son muchos goles, son 4, son 2, es 1 de local. Y nosotros no pudimos tener la contundencia que posiblemente, si la habríamos tenido, habríamos ganado 6-4. Para mí la explicación es clara, nos faltó contundencia en la parte ofensiva y nos faltó contundencia en la parte defensiva. No creo que se explique mejor de esta manera.
Como lo dice mucho en muchos partidos, le quería preguntar si la contundencia se puede entrenar.
Difícil, ¿no? Yo creo que son características de más acierto o menos acierto. Puedes mejorarla, sí, se puede, claro. Pero bueno, yo creo que parte como una esencia natural que tiene cada uno.
Esa es la explicación del Cholo Simeone, la falta de contundencia como elemento decisivo en el partido. Me decías que Jiménez estaba totalmente hundido al final del partido, al borde del llanto, ¿no?
Hay una imagen en algún que otro vídeo de seguidores del Atlético de Madrid que se ve absolutamente solo. Es verdad que acudieron toda la plantilla del Atlético de Madrid a saludar a los seguidores del conjunto rojiblanco que se habían desplazado a Dortmund. Pero está Jiménez absolutamente solo, con las manos en la cara, se tapaba la cara también con la camiseta. Estaba realmente hundido y realmente afectado por lo que había pasado ayer en Dortmund.
Y así estaba al final del partido.
Muy jodido. La verdad que, ¿qué te puedo decir? Jodido. El equipo está jodido, la gente está jodida y duele. Duele todo esto porque no lo merecíamos, no lo merecemos y hay que digerir. Hay que pedir disculpas, hay que levantar la cabeza, agradecer a toda la gente que vino.
¿Y a seguir?
Simple. Pudimos haber terminado la eliminatoria 3-0 en el Metropolitano, pudimos haber ganado por más goles allá. También es verdad que pudimos haber empatado. En la Champions erras y te condena, tanto ofensivo como defensivamente. Es una cagada porque, perdón la expresión, ¿no? Porque
Yo creo que en todo momento parecía que el partido estaba para nosotros, porque nosotros lo veíamos así dentro de la cancha, con muchos espacios, creando desde atrás, generando superioridad numérica, llegando con gente dentro del área, pero fallábamos el último toque y ahora nada, ¿qué va a hacer? Ya está, a seguir.
Una cagada bien elocuente, Jiménez, hablando del partido de ayer. Una última pregunta, ¿qué conclusiones sacáis de lo que visteis ayer de cara a la próxima temporada? Porque aquí ya hay errores que se van repitiendo sistemáticamente.
Bueno, incluso de cara a esta temporada, que urge también recuperar también cuanto antes a futbolistas, porque hay que ser cuarto en la liga. O sea, eso Nahuel, es. En noches como la de ayer, uno no se cree que sea campeón del mundo. Morata, creo que no hay un caso de un delantero que fluctúe tanto entre su mejor y su peor versión. O sea, yo creo, ya no es una cuestión de meter o no goles, sino todo lo demás. O sea, ese está, ha entrado en barrena Morata y hay que recuperarlos para esta temporada. Luego, que no sobra plantilla, evidentemente es una plantilla envejecida. Yo creo que faltan futbolistas en todas las líneas. En cuanto te falla uno de los que está a buen nivel, como el caso de ayer Lino, el equipo por un costado lo sube y por el otro le llegan como aviones, ¿no? Totalmente descompensado el Atlético de Madrid. Triste final, creo que físicamente también hay que dar una vuelta al equipo.
No hubo fuelle en los últimos 20 minutos.
Ni siquiera colgó un balón el Atlético de Madrid en los últimos 20 minutos para intentar buscar la heroica.
Ni se tiró a puerta, ni se llegó a portería.
Casi ni pasó del centro del campo cuando te estás jugando a solo un gol. No es que estuviera a dos, es que era un gol de igualar la eliminatoria y ni siquiera asustó un minuto al Borussia de Dortmund. Y bueno, como mucho y en el mejor de los casos, esta temporada se acaba con aprobado raspado, igual que la anterior. En el mejor de los casos, y es cuarto. Para la próxima temporada, evidentemente hay que reforzar al equipo y rejuvenecerlo.
Bonilla.
Yo he dicho muchas veces, y creo que no solo esta temporada, que la plantilla no es lo que venden. Nadie. Tú miras y la gente dice, es un plantillón. Yo no creo que sea la plantilla tan grande, que creo que es muy mejorable en todos los puestos, en todos. Y creo que se deben sentar todos los estamentos del club. El director general, el entrenador, el director deportivo. Hablar y exigir. Desde el banquillo hay que exigir. Si se puede exigir. Y si no, pues hombre, uno coge las maletas y se marcha. Porque creo que lo que está pidiendo Diego Pablo Simeone desde hace tiempo y no le traen, me parece palpable. Y todo el mundo lo sabe. Así que si no te traen una cosa y tú la sigues pidiendo, pues oye, adiós muy buenas.
Una última comunicación. Miguel Ruiz ha regresado esta mañana de Alemania, volvió con toda la hinchada rojiblanca. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo nos resumes en un minuto cómo vuelve la hinchada, esos 4.000 que estuvieron ayer en el Westfalen Stadion?
Mira, yo me quedo con lo último de Bonilla, lo que decía. No se está vendiendo la realidad. Y lo que pasa es que la afición se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta y resignada. No te diría ni que triste, resignada. Porque bien es cierto que en el sentir de la afición pasaba que se iba a clasificar el Atlético de Madrid, pero es que cuando acaba el partido ves a la gente y la gente estaba dentro de sus planes el caer eliminada, porque saben que no tiene plantilla. Todo lo que habéis contado es cierto y todo eso, que sois portavoces de la afición, es lo que piensa realmente la afición, que no es suficiente, que se necesita renovar, que físicamente el equipo no estaba al final, que cuando se logra remontar la eliminatoria el equipo se va atrás en vez de irse para adelante. Entonces, yo es que no vi ni tristeza en la afición, vi resignación y cuando hay resignación en vez de tristeza es algo preocupante.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Rodrigo, te escuchamos a las 7:30.
Hasta luego.
Única buena noticia de la noche, como perdió el Barça, vamos ahora con él. El Atleti se clasifica para el Mundial de Clubes del próximo año, ingreso mínimo 50 millones de euros para el Atlético de Madrid. Y ahora lo del Barça, que partía con un gol de ventaja, que se puso con uno más arriba, pero en el minuto 30 llegó la expulsión de Araujo, una expulsión que nos pareció muy posible. Último hombre, derribo sobre Barcola, el árbitro vio, mostró la roja directa, se quedó con 10. Y ahí el Castillo de Naipes se volvió totalmente abajo y Xavi, desquiciado, acabó expulsado. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Sí, todo se torció a partir del minuto 29 con esa expulsión de Araujo. Hay que explicar el contexto. Quedaba todo el partido por delante en ese momento. El Barça estaba 2 goles por delante en la eliminatoria porque iba ganando 1-0 ayer, así que más que un problema, pues no sé, de nervios o presión o no sé, fue más de gestión, de saber gestionar esa situación porque quedaba mucho por delante y tenían mucha ventaja y se podría haber evitado caer en esa locura en la que cayó el equipo de Xavi, que acabó muy, muy enfadado con esta jugada. Dijo que marcó un antes y un después en el partido y acabó muy indignado.
Pienso que la jugada marca la eliminatoria. Hay otra eliminatoria a partir de esa jugada. Para mí es demasiado pitar roja en esta jugada, ¿no? Pienso que no es bueno para el fútbol quedarse con 10 futbolistas y ahí hay otro partido. No, no, ahí es otra eliminatoria. Es una pena el trabajo de toda una temporada que por una decisión arbitral se termine aquí. Esta es la pena. A mí me hubiera gustado jugar 11 contra 11 contra Luis Enrique, contra el Paris Saint-Germain, todos los minutos. Evidentemente sabemos que hay expulsiones en el fútbol, pero creo que esta es innecesaria.
Habló también Gundogan sobre esta expulsión y fue muy crítico con Araujo.
Si le haces falta, es tarjeta roja. En estos momentos cruciales tienes que estar seguro de que llegas al balón. Y si no, prefiero alejarme. Preferiría haber concedido el gol o dejarle uno contra uno. Quizá no llegaba al control que hizo porque se fue muy largo y no sé si hubiera sido capaz. Al menos dar la oportunidad al portero de pararla, porque quedarte con un jugador menos tan pronto mata el partido.
Justo o no, fue una decisión que no benefició al Barcelona y Xavi dijo que desde que llegó todo ha sido en su contra y todo les ha salido cruz.
Sí, no estamos teniendo suerte en las decisiones arbitrales. Sí. Desde que estoy yo aquí, todo ha salido cruz. Todo, pero todo, ¿eh? Todo. No sé qué explicación tendrán, pero es verdad que nos ha salido todo al revés, sí. Esa es la realidad. Si queréis la verdad, es esta.
Y por la otra parte, Luis Enrique acabó muy contento con el pase a semifinales en esta eliminatoria, que no fue fácil para él. Fue jugador del Barcelona, fue entrenador y sabemos todo lo que significa para él y tuvo que gestionar sus sentimientos.
Qué difícil ha sido jugar contra el Barça. Hablo en el plano sentimental, emocional, para mí. Ha sido muy difícil. He intentado controlar al máximo mis emociones, pero he hecho en cada momento y en los dos partidos lo que consideraba oportuno y lo que sentía. Pero tengo que decir que en el plano emocional espero no jugar muchas más veces contra el Barça.
Se desmoronó el Barça con la expulsión de Araujo y a partir de ahí todo fue a peor. Ya había empezado mal, ¿eh? Ya había empezado muy mal con estos gritos sobre Vinicius y no eran 5, eran por lo menos 100 y pico antes del partido. Y por cierto, había policías delante suyo mirándolo, no hicieron ni el menor gesto de reprobación o de irse a interesar por quién estaba emitiendo esos gritos. Incluso fue la cosa tan lamentable que llegaron a lanzar objetos contra el propio autobús del Barcelona, los hinchas, por decirlo de alguna manera, del Barça, que estaban esperando la llegada del equipo. Vamos con el Getafe, juega contra la Real Sociedad este fin de semana. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Acaba de tomar la palabra uno de los importantes del vestuario, el portero David Soria.
Sí, bueno, ha hablado un poco de todo, de la actualidad, de cómo está el equipo, también de esa sanción que recordamos sigue pesando contra el Getafe, aunque está recurrida, veremos a ver en qué queda. De momento la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia ha propuesto una sanción de 4.000 euros a ese aficionado que profirió insultos contra Marcos Acuña durante el Getafe-Sevilla y que no puede entrar en un estadio de fútbol. Ha dicho que bueno, que no entiende que se pueda sancionar a un grupo grande de aficionados cuando está completamente se sabe exactamente quién es el aficionado y que caiga la sanción contra él. Y bueno, pues ha hablado también de cómo está ahora mismo deportivamente el equipo, que está en una situación mucho más cómoda que en otros años, que han estado pasando apuros por el tema de la permanencia, pero que son y quieren seguir siendo ambiciosos, que no se van a relajar ni mucho menos y que bueno, Europa está lejos, pero que es una de las opciones que tiene el equipo.
De relajación, nada, ¿no? Y sobre todo conociendo al entrenador que tenemos, no nos deja relajarnos ni un segundo. Entonces, lo que queremos es eso, quedan 7 partidos, ganar 7 partidos, intentar quedar lo más arriba posible y aprovechar, bueno, que clasificatoriamente tenemos un año más tranquilo para poder mejorar muchas cosas y jugar como con menos presión, ¿no?
Y hablando también de cómo ha sido el año, si ha tenido que dar un paso adelante él como capitán, tirar un poco del grupo con tantísimas bajas como ha habido y también con hombres importantes que se fueron en el mercado de invierno, como fue el caso de Damián. Esto es lo que ha comentado.
A nivel individual intento ayudar lo máximo posible, tanto dentro como fuera del campo. Es verdad que ha sido un año quizá típico, ¿no? Hemos perdido grandes jugadores en el mercado de invierno, como Damián, como Enes, gente que en el vestuario, aparte de en el campo, eran muchos, significaban mucho. Y luego pues, también la lesión de Borja también creo que ha sido, salió otro palo duro, ¿no? Donde, bueno, al final, pues puede que te he dicho antes que lleguemos un poco más justos a nivel competitivo, pero bueno, eso no significa que haya que ponerlo como excusa, sino todo lo contrario, ¿no? Al final los jugadores tenemos que ser listos. Si contra menos jugadores hay, más oportunidades tenemos para jugar, ¿no? Y más para demostrar. Entonces, esa oportunidad hay que aprovecharla.
En lo deportivo, Baleña se recupera después de cumplir partido de sanción en Vallecas. Será alta para el partido ante la Real Sociedad y muy pendientes, parece que lo tiene muy complicado Jordi Martín, con molestias en el hombro y también con una micro rotura en el sóleo.
Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. La vida son momentos, reza el dicho. En 2020, el Fuenlabrada estuvo muy cerca de disputar las eliminatorias por el ascenso a Primera División. En el verano del 22 descendió a Primera Federación y ahora en 2024 el Fuenlabrada pasa por un momento de dificultad porque tras una racha de 4 derrotas consecutivas está solo 4 puntos por encima del descenso. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Muy buenas tardes. Hace un mes estaban a 10 puntos de los playoffs, sí, y a 10 puntos del descenso. Pues un mes después los playoffs están a 18 puntos y el Fuenlabrada poco a poco se ha metido en un lío que ninguno esperábamos. Ahora mismo está a tan solo 4 puntos de los puestos de descenso.
Cristóbal Márquez es el capitán del Fuenlabrada y nos escucha desde el vestuario del equipo. Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuánto daño hizo en el vestuario que venga el colista el pasado fin de semana, el Rayo Majadahonda, casi desahuciado, y te gane en un partido tan decisivo para vosotros?
Pues sí, te hace mucho daño porque también el anterior partido en casa nos pusimos por delante y nos terminan remontando. Y bueno, pues lo típico que viene el colista que dice, bueno, aquí ya lo puedo sacar, puedo estar mucho más tranquilo. Y bueno, pues te terminan ganando el partido y, como bien decís, bueno, pues te meten un poquito en problemas. Intentamos verlo con perspectiva, ¿no? Y bueno, pues sigues estando ahí a 4 puntos del descenso. Es verdad que la dinámica también cuenta y la dinámica está claro que es mala. Pero bueno, hay que ver las cosas positivas dentro de estos últimos 4 partidos que hemos perdido, que creo que algunos partidos no merecíamos ese resultado de perder y sí que hemos merecido puntuar. Pero bueno, esto se trata de meter el baloncito en la red y meter más goles que el contrario, y bueno, no lo hemos hecho.
Venga, desde Onda Madrid estamos para animaros, ¿eh?
Gracias.
Y lo voy a intentar sin mentir, ¿eh? Lo que digo es completamente cierto. El partido ante el Majadahonda es un partido marrón, Cristóbal, porque al final sí, es último, está desahuciado, pero Majadahonda está compitiendo todos los partidos. Es decir, puede ser un partido que estás jugando ante el último, pero que realmente el equipo contrario te dé un nivel de octavo de la...
Un poco Almería, Primera División.
Eso es, ¿no? Octavo de la tabla, efectivamente. Es el ejemplo perfecto.
Es que es así. Es que el año pasado nosotros estábamos en una situación, no como la del Majadahonda, pero sí en una situación mala, estábamos en descenso. Y salías a competir todos los partidos y cuando son las últimas jornadas, los que están ahí apretando y los que están en una situación límite, bueno, pues sacan todo de sí. En este caso el Rayo Majadahonda es un equipo que juega bien, que propone, que como tú le dejes te crea ocasiones y como esté acertado en alguna ocasión, como estuvo, pues se te pone por delante y en estas categorías es muy difícil remontar. Entonces al final, ahora mismo tenemos partidos, casi todos son, bueno, yo digo de nuestra liga porque son todo equipos que están cerquita nuestra. Ahora vamos contra la Real Sociedad B, bueno, que nos saca 2 puntos, bueno, pues es un partido de nuestra liga que tenemos que competirlo, aunque sea fuera de casa, como si estuviéramos en casa, y irá por ellos, irá por los 3 puntos.
A ver si os ha pasado igual que a mí, en el subconsciente. Victoria ante Osasuna, promesas allí en Tajonar. 1-2, Fuenlabrada, 38 puntos, ¿vale? Y yo digo, ya está, aquí está la salvación, a 10 del descenso, les faltan un par de partidos ganados, ya llegarán, ¿no? ¿Ha podido pasar eso en el vestuario? ¿Os ha podido pasar un poco factura a la hora de competir?
Pues puede ser, pero es verdad que siempre lo hemos tenido presente, es decir, chicos, que faltan que hasta los 44, 45 puntos, se puede embarrullar todo mucho, puede ser un marrón, y es verdad que este año hay un vestuario pues bastante joven, bastante inexperto en la categoría, y meterte en esas situaciones pantanosas con un vestuario tan tiernito puede ser complicado, entonces siempre lo hemos tenido ahí en mente, pero como te digo, luego los partidos pues bueno, pues serán como serán.
Bueno, hay una circunstancia personal realmente llamativa. El domingo, Cristóbal Márquez cumple 40 años. 40 años y está en activo en Primera Federación, que es una cosa muy difícil. Y lo vas a hacer, además, de una manera romántica, sobre un campo de fútbol, jugándote lo que te juegas frente a la Real Sociedad B en Zubieta. ¿Quién te iba a decir, con la cantidad de lesiones que has tenido, que ibas a estar en pie y en un campo a los 40 años, ¿no?
Sí, cuando llegas fue la verdad hace 8 años. Bueno, pues vas firmando, digamos, año a año, porque bueno, pues ya vienes con 31, 32... Y bueno, pues es verdad que en el horizonte no veía esta posibilidad, sinceramente. Solo que bueno, pues ves van pasando las temporadas, que tienes ese ascenso a segunda, que el club cuenta contigo, que tienes esa continuidad, que con cada entrenador que viene cuenta contigo y juegas, porque en estas edades es importante el jugar y competir y que el club te vea lo que puedes seguir dando dentro del campo. La verdad que contentísimo, agradecido también al Fuenlabrada. Muchas veces digo, me dicen, ¿cómo aguantas? Digo, bueno, más que aguantar, yo creo que me están aguantando ya a mí ellos. Entonces, nada, seguir disfrutando, sé que cada partido puede ser el último, sobre todo mirando por el club y por el equipo, sobre todo.
Eso de sacarle 20, 21 años a alguno de la plantilla, ¿eso cómo lo llevas?
Sí, yo cuando pregunto que viene alguien pues que trae pastelitos o lo que sea, digo, ¿cuántos cumples? Y claro, cuando me dicen 19, 20, digo, madre mía, te quedas son tus padres, ¿no? ¿Sabes? Porque a veces si lo han tenido joven, pues son de mi tinta. Entonces, bueno, ya te digo, cuando lo ves desde estar dentro del vestuario, eres uno más y así te tratan y así tratas tú a los demás. Y pero cuando lo ves con perspectiva desde fuera o cuando ves la alineación del otro equipo, la plantilla y tienes la edad del entrenador, muchas veces, pues bueno, te hace replantearte cosas.
Cristóbal, bueno, hay una liturgia en el día normal de Cristóbal, que llevar a sus hijos al colegio, eso es sagrado, ¿eh? Una vez que ha llevado a los niños al cole, ya puede hacer entrevistas, puede entrenar, etc. Vamos. ¿Cómo se lleva a los otros niños y cómo se lleva el otro cole? Porque yo supongo que tú serás ahí un poco la Biblia del vestuario, ¿no? Es decir, sabrás cómo respiran los más jóvenes, qué necesitan, qué les tienes que dar.
Sí, bueno, pues al final es verdad que ya ellos simplemente te ven como un referente, simplemente ya por la edad y por los años que llevas en el club. Yo no soy ningún carca, ni me gusta echar broncas, ni alzar la voz, ya me conocen. Entonces yo intento desde el diálogo, desde intentar enseñarles cosas, que vean cosas del fútbol que hay que seguir enseñándole a la gente, incluso cuando, bueno, pues te metes en segunda y ves que los entrenadores tienen que seguir enseñando al futbolista. Damos por hecho muchas cosas de que el futbolista tiene que saber y no es así, ¿no? Cada entrenador pide unas cosas y el futbolista sigue aprendiendo de cada estilo de juego, de cada formación a la hora de afrontar los partidos, y es lo que intento enseñarles y que vayan aprendiendo y que vayan cogiendo.
Cristóbal Márquez, capitán del Fuenlabrada, toda la suerte del mundo el domingo, feliz cumpleaños de antemano y que vengáis con los 3 puntos de San Sebastián, ¿eh?
Pues muchísimas gracias por el seguimiento y nada, a ver si es verdad que venimos con esos 3 puntazos.
Tenis, Conde de Godó, Rafa Nadal juega hoy frente al australiano de Miñaura, eso de las 4, pero ayer debutó con triunfo frente a Coboli. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues sí, tras casi 2 años sin pisar la tierra batida y 3 meses y medio después de su último partido oficial, Rafa Nadal regresó y cumplió con creces, venciendo de manera plácida por 6-2 y 6-3 en 1 hora y 25 minutos ante el joven italiano Flavio Coboli, número 62 del mundo. El balear inició el partido con cautela, sobre todo con su saque, pero poco a poco se fue encontrando mejor dentro de la pista que lleva su propio nombre, la pista central del Real Club Tenis de Barcelona. Por lo que esta primera ronda ha sido una gran primera toma de contacto para Rafa, que deja sensaciones muy positivas.
Bueno, sí, un buen comienzo, ¿no? Al final no se me van a quitar las dudas en un día, ¿no? Sobre todo a nivel físico, más que a nivel tenístico, que soy consciente de lo que hay, que al final cuando uno juega tan poco, pues necesitas días en el circuito, pero bueno, dentro de lo que cabe ha sido una buena primera ronda, él ha cometido errores y yo pues creo que he jugado el partido que tenía que jugar, lógico, sin hacer muchos errores de bulto y jugando a lo que más o menos puedo controlar.
Rafa se enfrentará no antes de las 4 de la tarde en la segunda ronda del Conde de Godó a un rival de mucha mayor experiencia y entidad como es el australiano Alex de Miñor, número 11 del mundo. Nadal y de Miñor se han enfrentado en 4 ocasiones con un balance de 3-1 para el español, aunque ninguno de los enfrentamientos ha sido sobre tierra batida.
Y hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis a la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, doble cita con el deporte, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, 8:30, 101.3, 106.0, la transmisión del gran partido, los cuartos de final, Manchester City-Real Madrid. Mañana lo contamos todo a partir de la 1. Buen día para todos, adiós.